Y es un placer recibir a Florencia Núñez, que está festejando su 15 aniversario, bueno, cantando, compartiendo su música. Y bueno, acaba de llegar de Brasil, donde comenzó una gira que arrancó en San Pablo, una gira que va a seguir luego por Buenos Aires, para llegar aquí el 31 de julio a Uruguay. Va a tener varias fechas también en agosto, en septiembre, en octubre. Ahí va a tener el cierre de la gira en el Auditorio del Sodre. Y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Florencia?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Qué lindo festejo, ¿no? Sí. Compartir 15 años de empezar interpretando. ¿Cómo fue eso? Empezaste interpretando a otros y luego vino la composición.
Bueno, en realidad voy a ser como bien fina en las fechas, ¿no? O sea, esta década y media que estamos celebrando esta gira parte desde la difusión o grabación de mis primeras canciones. O sea que hace 15 años como autora en el que vengo trabajando. Creo que todos los que cantamos y tocamos algún instrumento, escribimos canciones, empezamos cantando alguna canción que ya existía por practicidad, porque es más obvio, ¿no? En mi caso, cuando canté toda la vida, pasé por diferentes lugares, ¿no? Coros, qué sé yo, como un camino bastante lógico. Y,
pero haces un disco de versiones.
Sí, pero eso vino mucho más adelante en mi carrera, ¿viste? Ese disco de versiones fue mi tercer disco. Los primeros dos son como autora y el cuarto como autora. El tercero es de versiones. O sea que no soy una gran música de improvisar así de fogón y poder tocar cualquier canción y cantar cualquier canción. Soy más bien lo opuesto. Me cuesta mucho como salirme un poco como del esquema del trabajo que vengo haciendo. Como que para mí tocar es más factible que toque una canción mía que toque otra. Es un problema, ¿no? Habría que trabajarlo. Sí, sí.
Pero bueno, también esto de versionar es un arte.
Bueno, es muy distinto versionar, hacer una versión, una producción así íntegramente, que pensar en que en un fogón tocamos una canción que sepamos todos, ¿no? Son cosas bien distintas. Ninguna le quita valor a la otra, conviven perfectamente, igual que componer. O sea, creo que deberíamos como darnos cuenta de que tiene que haber lugar para todo, tiene que haber intérpretes y que revaloricen obras que ya existen, que por ahí no han tenido su momento, ¿no? Así como quienes crean y por ahí esas creaciones pasan en boca de mucha gente, y todo tiene para mí su valor, todo encuentra como en este ecosistema del arte, todo encuentra como su lugar, ¿no? Todas las fichas se van encastrando.
Bueno, escuchaba que cuando cumpliste 15 no disfrutaste mucho. Cumpleaños de 15, ¿no?
Sí,
no
sí, como tradicional, sí, de 15.
Que eras bastante tímida, sí, que no te gustaba estar en el centro. ¿Qué pasó desde entonces hasta ahora? Que bueno, que pasas a estar
bastante
en un lugar
en el
muy protagónico.
Sí, es curioso. Yo creo que como cualquier adolescente que estás en ese momento de descubrirte a ti mismo, como de entender quién eres, qué haces, cuál es tu diferencial, tu valor, que viniste a hacer al mundo, como que todo ese tiempo que uno está descubriéndose, no tiene muchas ganas de ser el spot, ¿viste? El centro. Y una vez que ese lugar lo empiezas a encontrar, empiezas a hallar, claro, ahí te hallas mucho más cómoda, y yo he entendido con el tiempo cuál es, o he intentado entender y he trabajado para eso, cuál es el lugar que vine a hacer al mundo. O sea, es como esa cosa de entender mi misión, ¿no? Y yo cuando entendí mi misión, supe que mi misión radica también en no solamente hacer lo que hago, sino compartirlo. Y una vez que, evidentemente, esa misión te pone un poco... O sea, yo no querría estar en el centro de nada, porque, de hecho, no sé, no me pienso como alguien así como muy... No, soy vergonzosa o tímida en el buen sentido, ¿no? Pero sí es cierto que cuando te vas haciendo como este lugar en la música, en un ambiente, en un entorno, hay que ir rompiendo un poco ese parámetro de la timidez o de ser un poco vergonzosa, o no querer un poco incomodar o molestar. Es una cosa también, creo que es más lo que las mujeres tenemos, como eso tan mucho más arraigado que los hombres. Incluso lo veo con compañeros, ¿no? Que creo que a nosotras nos cuesta mucho más como ocupar lugares centrales y roles más protagónicos, porque somos mucho más exigentes con nosotras mismas por la mera exigencia que hay en el mundo hacia las mujeres, ¿no? Todo te cuesta un poco más, por lo menos te sientes, te exiges un poco más para demostrar tu valía. Así lo veo yo.
¿Cómo te vas dando cuenta que cantar es una misión? O sea, es porque es como darte cuenta, ¿no? De algo.
Bueno, qué sé yo, supongo que en la medida en que algunas de las canciones que grabo, no solamente las que escribo, sino las que grabo, empiezan a tomar una trascendencia o a salir totalmente de un círculo de acción humana uno a uno, ¿no? Empiezan a salir de ese de los 6 grados de separación, eso que tenemos, o 7, y se empiezan a viajar mucho más rápido que lo que yo podía viajar, y con la gente que conozco. Entonces, supongo que ahí entendí cuando las personas se apropiaron de esas canciones grabadas por mí, repito, no importa, o sea, cuál fuera el origen, y que les hizo algún bien de alguna manera, ahí entendí que esa era mi misión. Pero eso fue como, no es como algo que un día pasa y está, es como un proceso que paulatino, ¿no? Se va como desarrollando. Y lo recuerdo así, como que alguien, desde las primeras canciones que grabé, como que alguien me agradezca por eso, o sea, ¿por qué? Si yo lo hago por primer lugar, es meramente egoísta, es disfrutarlo y hacerlo porque a mí me gusta hacerlo. Y cuando ese egoísmo se transforma y se traslada a una cosa como más de ponerlo al servicio de otros, ahí es cuando creo que uno empieza a entender la misión que tiene, ¿no?
Vamos a escuchar Las Vueltas.
¿Cómo no?
Canción, estás con Jorge Drexler.
Quedó muy bien, ¿eh? Quedó.
Sí. ¿Qué nos puedes contar así que de los entretelones, esas cosas que el mundo sabe?
Bueno, es una canción que escribí, es la última que escribí que entró en el disco Fe, la escribí sobre el principios del 2022. es un disco que venía con medio rezagado en tanto las composiciones, 21, 20, 19, 20, 22, ahí la última, porque venía de hacer el disco anterior que era de versiones, entonces como que había quedado un poco de acumulación y tuve como que limpiar un poco y entender cuál era la rama que unía a todas estas canciones, cuál era la columna vertebral de Fe y por qué era Fe y tal. Entonces Las Vueltas aparece en un momento, yo había estado justo ese verano en Europa, en Londres, y estando un mes y pico, y había pasado por Madrid así como medio flash, pero hay algo de viajar, ¿no?, que te hace como, te acomoda un montón de cosas. Yo ese todo último año me había obsesionado mal con el disco Mediterráneo de Serrat, que además había cumplido 50 años, hacía bien poco, ahí en pandemia o un poquito antes. El caso es que me obsesioné y empecé a escuchar Lucía de Serrat un montón, y como que dije, va, che, qué canción. Como que cada canción que escuchaba ese disco, y no entendía cómo ese pibe tan joven había podido hacer esas canciones increíbles. Y esa canción habla de un amor que no puede ser, ¿no? Que al final digo, bueno, ¿qué me une con Serrat? Ahí ya tienes algo, ¿no? ¿Quién no tiene un amor que no pudo ser y que no pasó? Y eso, creo que para los que hacemos canciones, siempre se torna como un hilo del que tirar, ¿no?, a nivel de inspiración y demás. Y ya dije, bueno, ya tengo algo en común. Entonces agarré una canción mía, hice como el ejercicio de pensar en una canción mía que hablaba de lo mismo y pensar en esta canción de Serrat, y dije, bueno, ¿qué tal si en un multiverso estas historias tuvieran un sitio y que simplemente no era el momento ni el lugar? Y ahí escribí esa canción Las Vueltas, que habla de eso, de que las vueltas de la vida, bueno, eso que lo que dice el tema, ¿no? Y cuando el siguiente año, yo creo que en La Serena, el festival en Rocha, habíamos compartido con Jorge y una barra re linda en el cine de La Paloma, en un concierto que fue todas unas experiencias que hemos vivido. Eso es inolvidable. Y ahí nada, eso que como por ahí ya nos conocíamos un montón con Jorge, pero capaz que nunca habíamos compartido así como más de tú a tú, cantar canciones de uno y de otro. Y a él le gustó mucho algunas canciones mías, yo le conté que estaba haciendo este disco, que estaba muy entusiasmada, y que me gustaría mostrarle algunas canciones por si me podía decir algo sobre eso, no sé, viste que siempre en el proceso uno entiende como que hay gente que está bueno mostrarle en qué estás, ¿no? Y le mandé un par de canciones, dos o tres creo que eran, como tres canciones, que ya estábamos mezclando, el disco ya estaba casi todo grabado. Y Jorge estaba allá en Madrid en el siguiente mes, ¿no? Ya instalado allá, y nos estábamos hablando, qué sé yo. Y ahí escuchó Las Vueltas y me dijo, no, no, pero que esto es, me encanta esta canción, y no sé qué, como que se entusiasmó tanto que me dio como una ventanita ahí para decirle, che, si te gusta la idea de cantarla conmigo, la compartimos. Y además, claro, tiene sentido porque él está viviendo en la zona del Mediterráneo. Entonces, claro. Como que me decía, no, hay que mostrársela
a Juan Manuel.
Sí, no, me dijo como a Nano, me dijo, ay, como que Nano. Y para mí era como, bueno, Jorge, tranquilo, vamos a grabarla y después vemos, se la mostramos. Yo no sé si se habrá olvidado, pero en algún momento le voy a decir para que se la tire, porque yo admiro mucho a Serrat, ¿no? Creo que todos los que hacemos canción de autor, obviamente él es uno de los referentes más claros, ¿no?
Lo adoramos, y a la vez sus canciones son bastante recitadas, ¿no? Es como raro.
Bueno, pero es que la pluma de la melodía, o sea,
claro, es como muy poeta.
Pero increíblemente el Mediterráneo para mí es un disco que cierra por todos lados.
Es muy musical.
Porque es muy musical el disco en sí, todos los arreglos que tiene. Y de hecho, hace algunos años escuché una reversión que hicieron de todas las canciones con los arreglos idénticos, pero interpretados por artistas de ahora, con gente del indie, como, no sé, Joel López, bueno, Calamaro, ¿cómo es este? Creo que no sé, pero bueno, Jorge mismo canta una, Silvia Pérez Cruz, no sé, como mucha gente del panorama actual de la música española y alrededores, la música ibérica. Y me fascinó también porque dije, qué loco, cómo esto, o sea, mantendría estos arreglos tal cual, porque son brillantes, ¿no? El trabajo de los arregladores de ese álbum es precioso. Y bueno, un poco a cuento de todo eso es que lo invito a Jorge, que un poco la invitación fue ahí como que se dio sola, y grabó al poco tiempo, ya era como, empezaba como el reloj a trabajar, ¿no? Porque la cuenta atrás para cuando lo necesitas, ¿no? Todas esas cosas que a nivel como de este lado, cuando estás un poco metido o empiezas a meterte en la industria, porque es cierto que este disco tuvo como otras patas a nivel de publishing, de ediciones y tal, bueno, hay que como ciertos tiempos, ¿no? Hay que Y al final el disco se atrasó un poco por un tema mío de salud, qué sé yo, y salió para finales de noviembre, y con un video muy lindo también que ilustró Gabriela Sánchez, que es una crack ilustrando, y creo que logró como captar y resumir como esa, como el aura de la canción, ¿no? Como eso poético y a la vez como que te, no por ser poético y como con cierto vuelo así como de imágenes, deja de ser como pegajoso en algún punto, ¿no? Porque tiene ese silbido la canción y muchas cosas que te juro que voy a un lugar, canto la canción y me voy y se queda todo el mundo silbando. Y es muy gracioso que te pase eso, pero sí, me pasa un montón.
Bueno, hablabas de todo esto que hay alrededor, ¿no? De la música, más allá de componer y de la interpretación, que tiene que ver con ese mundo que te rodea. Veía que has trabajado con Brian Ojeda, por ejemplo.
Sí,
que
bueno, es un fotógrafo, bueno, por Dios, Brian. Ay, lo quiero mucho, además. Lo quiero mucho porque...
Un gran fotógrafo.
Es una artista increíble, porque yo las dos veces que hemos trabajado le he sabido como trasladarle muy bien como qué quiero y qué no quiero. A veces qué no quiero y a veces qué no quiero hacer o qué ya hice o qué me imagino. Y él es un tipo que... su vuelo es increíble porque él sabe enseguida como traducir eso a un concepto. Y la tapa de fe, ese bordado, toda esa idea del bordado es de él. Y yo me lo abracé, viste, mucho porque tenía todo que ver con el disco, ¿no? Como construir eso puntada a puntada y de forma imperfecta, ¿no? Orgánica. Y luego con este arte nuevo de década y media también, sí.
Bueno, la fe ha sido muy importante en todo este camino. Que bueno, que revisitar todo este tiempo para de cara a la gira, de alguna manera, te habrá hecho reflexionar. ¿Por dónde va ahora tu mirada, tu búsqueda? O sea, en algún momento pusiste el foco o la acentuación ahí en la fe, en lo que es la confianza. ¿Y ahora por dónde va?
Bueno, creo que ahora es como que va como abriéndose el mundo, me parece, ¿no? El camino. Por razones buscadas y otras que como que fueron llegando. Y en eso tiene también Jorge que ver. Pasó que bueno, que cuando me di cuenta el año pasado de que este año iban a ser 15 años de trabajar en este oficio, en la música, en componer, en grabar, en tocar, en hacerte un lugar, en salir a buscar lo que sueñas, en definitiva, ¿no? Ahí me hizo un clic, ¿no? Porque es como que cuando estás en esto, estás permanentemente pensando en el día a día, como esa cosa de ir llevando el trabajo como muy artesanalmente, y no, y una cosa y la otra y tal, y vas creciendo así. Pero cuando de pronto llega un número así tan grande, para mí, para mi vida, mi corta vida de 35 años, 15 de carrera, de una forma como sostenida, o sea, siempre como tratando de tirar la caña un poco más lejos, ¿no? Como de crecer en esto, fue un impacto. Entonces, lo primero que atiné a hacer es a decir, bueno, esto hemos logrado como una discografía que tiene como un montón de cosas que queremos todavía difundir más antes de meterse a grabar nueva discografía, ¿no? Y ahí es que dije, esto es que hay que girar. Hay que girar por el hecho de girar con una idea y no con un álbum. Acá tenemos 4 álbumes para girar. Entonces, ahí con el equipo conversando dije, bueno, esta década y media hay que hacerla girando y que sea también una ida y vuelta a la gente. Te aseguro que mucha gente que no sabía de mi existencia en absoluto hasta ayer, una entrevista, o sea, todavía hay un montón de cosas para hacer con lo que ya está hecho. Entonces me pareció lindo el gesto de agarrar esas canciones y meterlas en una camioneta, arreglarlas con la banda y salir de gira en los teatros, que me parecen los lugares más lindos que hay para presentar esta música.
¿En Brasil cómo te fue?
Súper lindo.
Porque
super
Brasil
lindo.
Es un lugar donde
impone
mucha música,
sí,
¿no?
Impone mucho, ¿no? Por su caudal, por su calidad. Pero fue muy lindo, sí, nos sentimos muy queridos, fue un gran comienzo.
Vamos a escuchar otra colaboración que tuviste, que es de una compañera de la casa, que es Laura Canoura, en este caso con un bolero,
sí,
principiante.
¿Cómo no?
Colega, traigo para ti este bolero principiante que sabe poco hasta de sí, pero es un hábil aprendiz y tiene mucho por delante. Sin más más te lo presentaré. Si es que congenian, ya me cuentas. Deseaba conocerte a ti y transportarse con tu voz. Solo lo traje hasta tu puerta. Enséñale cómo es que se canta en serio, cómo es que se aprende de esto. Es agridulce y arrastra dolor. Aprenda alguno de tus trucos, me miraré en su espejo y él dirá orgulloso ser también pluma y papel en este embrujo. Y cuando ya no estemos más, ni tú ni yo para cantarlo, verá la vida en otra voz. Hará una mueca en otra tez que se aventure a tararearlo. Enséñale cómo es que se canta en serio, cómo es que se aprende de esto. Es agridulce y arrastra dolor.
Esta canción, ¿cómo fue hacerla? ¿Cómo fue cantarla con Laura? ¿Con qué te encontraste?
Bueno, fue uno de los desafíos del álbum también de Fe. Para empezar, porque nunca había escrito un bolero en mi vida, pero es un género que admiro y me encanta y escucho mucho, me gusta mucho. Y yo la escribí pensando en ella, o sea, pensando en que su voz la grabara, pensando, che, yo tengo mucha amistad con Laura, entonces le digo, le voy a tirar a Laura esta canción por ahí, capaz que le copa, en eso también de ir como dispersando, diciendo, bueno, quizá alguien más puede grabar mis canciones, no solamente yo, que también es un trabajo, está buenísimo. Pero me gustó tanto la canción y tenía tanto sentido, que se la mostré a Laura y a ella le encantó, y dije, bueno, tiene sentido que la hagamos juntas, y yo estaba por hacer un disco y tal, y ahí logré como razonar eso, que era más interesante y más inteligente, ¿no? Traerla para este álbum. Y también pensamos como ese disco que lo produjimos Guillermo Berta y yo, pero pensamos que esa canción no era para producir nosotros, porque porque no está dentro de nuestro universo sonoro, ¿viste? De nuestro universo artístico, el bolero. Entonces nos gustó esta oportunidad para aprender de alguien que supiera mucho de género. Y así fue que llamé a Gustavo Guerrero, que es, ahora es un amigo, pero en su momento era alguien muy admirado, un músico, un productor increíble que había trabajado en discos que me gustaban mucho, como el disco Musas de Natalia Lafourcade. Él había sido director de su banda, guitarrista, había girado con ella mucho. O el disco Vueltas de Pedro Pastor, que también es amigo nuestro. Entonces como que, bueno, como que por muchos lados cuadraba la idea de llamarlo a Gus. Y logré dar con él, muy fácil porque tenemos muchos amigos, ¿no?, en común. Y le mandé por mail una maqueta que yo había hecho de bolero, que era muy rústica, pero tenía todo lo que tenía que tener, ¿no? Y un poco más de cositas ahí. Y a él le encantó la canción. Me encanta, que ya quiero ir, vamos, voy para allá, no sé qué tal. Así fue que Gustavo se vino a Montevideo, desde México. Trabajamos a distancia primero, después se vino para aquí. Y estuvimos grabando 3-4 días en el estudio, dos canciones al final, esa y otra más. Que, bueno, fue una de las semanas de más aprendizaje. 10 días estuvo, creo, Gustavo, de más aprendizaje, ¿viste? Porque trabajar con alguien que no has trabajado nunca ya te suma, porque además viene de trabajar a un nivel mucho más alto, a nivel de esquema de laburo, ¿no? De profesionalismo, de ¿tá? Y de industria. Viene conociendo muchas más cosas de la industria. Y fue genial eso, porque creo que todos sacamos un saldo positivo. Yo estudié tanto para tocar ese bolero y grabarlo y tal, que soñaba con la partitura de noche. Yo jamás soñé con una partitura.
¿Cómo estudiabas?
Estudiaba mucho porque tenía la parte escrita de la canción, todo el cifrado, con los arreglos que le había hecho. Entonces estudiaba, tocaba la guitarra con el metrónomo y tocaba la canción y tocaba y la cantaba y tocaba y la cantaba.
La guitarra siempre ahí, ¿no?
Sí, 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 porque es mi herramienta de composición, es, o sea, lo le compongo, lo que me acompaño. Pero sí, para estudiar también es súper importante, ¿no? Más allá de estudiar el canto, y por ahí necesitas un piano porque las notas es más sencillo, lo ves, es más visible, la progresión es más lógica, la guitarra es más intrincada porque las cuerdas, no hay una correlación, digamos. Entonces sí, lo recuerdo como una época hermosa, esa semanita y pico que vino Gustavo, que conoció a Laura, que es muy fanático de la música uruguaya además, conoció a Estela Mañone, que Estela también grabó unos coros. Que lo llevé a recorrer a Disco Moda, se llevó un montón de vinilos, cosas, Jaime, Mateo, nada, fue un flash. Y nada, seguiremos haciendo cosas juntos porque él quedó contentísimo con la experiencia. Y aprendí mucho y saqué muchas cosas en limpio después de que se fue. Y hicimos muchas mejoras en el sistema de trabajo a partir de su incursión, digamos, en esto.
A la vez que estás haciendo la gira, ¿estás haciendo otras cosas? ¿Componés o...?
Sí, sí, estoy componiendo un poco también. No pensando en un álbum, sino como componiendo. Estoy estudiando canto, eso sí. Y estoy muy contenta.
¿Y cómo es eso? Porque ya quien te escucha piensa que ya recontra sabes cantar.
Bueno, te agradezco. Bueno, yo he sido siempre como alguien que, si bien como tímida, como así, en ese plan, como no ser el centro, no me ha importado mucho darme el palo, darme la piña. Entonces siempre he hecho lo que he querido, tratando de hacerlo lo mejor que puedo, pero con mucho descaro, mucho rostro, ¿no? Entonces, claro, llega un tiempo que ciertas cosas van avanzando, tal, me quiero sentir más segura y quiero tener más herramientas de las que agarrarme.
¿Pero ya habías hecho clase de canto?
Había tomado con Laura, fui como su primera alumna, y era como unas clases más que tenía más que ver con la interpretación y con coloque de cantora a cantora, pero ella me pasó mucha información. Y ahora estoy como trabajando mucho la técnica. Entonces estoy trabajando con Juan Dietrich, que es un coach increíble, que además es una persona divina, y estamos trabajando súper plástico. Cada día que voy me siento mejor, o sea. Entonces sí, estoy haciendo eso y feliz porque estoy encontrando cosas que no sabía que tenía. Sí.
¿Y en qué otros, en qué otras áreas te sentís aprendiz? ¿O mismo la parte artística o en otra cosa?
En todas. Yo siempre digo, cuando siempre digo algo, un comentario de tengo que ir alguien me pregunta, ¿das clase tal? Yo digo, no, yo tendría que tomar clases de eso, no dar. Yo no puedo dar clases de nada, creo que de nada. Siempre siento que no sé nada y que tengo, por ahí tengo información, pero no la tengo ordenada. Entonces mi único objetivo es aprender de esto lo más que pueda, de todo, de guitarra, que estuve estudiando el año pasado también, de armonía, o sea, con cada persona que puedo sacar información, la saco y después eso obviamente se traduce en lo que hago, ¿no? Pero a priori me siento que aprendiz total de todo, ¿eh? No.
Bueno, tu disco de versiones, vamos a escuchar una de las canciones típicas, porque es tan linda, Contigo y en el Palmar. Y bueno, contanos un poco cómo saboreás hoy Rocha. ¿Cómo está en tu vida hoy tu lugar de origen?
Bueno, tengo como una relación de cariño muy grande, ¿no? Con el pueblo, con el departamento, porque ya es mucho más que eso, ¿no? Lo que me vincula hoy por hoy son algunos amigos que tengo, la familia que sigue ahí y la escapada de todos los veranos de estar allá un tiempo, ¿no? Lo más que puedo, en La Paloma sobre todo. Yo, claro, amo Rocha, o sea, me encanta. Tiene lugares increíbles. No voy tanto como quizá me gustaría, pero bueno, también es cierto que estoy trabajando mucho y estoy mucho acá y saliendo, entonces también es como que tenés que resguardar un poco la energía para cuando, porque también es cierto que es desgastante este trabajo, ¿no? Tiene mucho viaje, sacrificio y demás, y el instrumento está en el cuerpo, entonces hay que dormir, hay que descansar, pero sí, voy un montón.
¿Tenés otros cuidados aparte de dormir?
Sí, por supuesto, muchísimos, sí, mucho ejercicio, mucha vocalización, una rutina de... Es como, imagínate, bueno, ahora que está el Mundial, ¿no? Para un jugador, para jugar un partido de 90 minutos, no va al partido y después se va a la casa. O sea, tiene una rutina para llegar a ese partido y poder hacerlo. Y en el caso de la música, en mi caso es igual, una rutina de trabajo a nivel vocal, de estudiar, de ensayar, no solamente ensayar con la gente, sola en mi casa, en mi estudio, trabajando en la voz, tengo un cuelgue total con eso y sí, es verdad que me cuido un montón. Sí.
Mucho trabajo.
Sí. Lo disfrutas. Sí. Me encanta, sí, me encanta. Yo me levanto muy temprano y estoy todo el día así enroscada. Sí.
Y bueno, a veces con ayuda de algún coach y alguien más.
No,
¿compartís?
Sí, o sea, con el equipo con el que toco, hace ya, desde que vino Gustavo, me sugirió incorporar la figura de director musical y pasó Santiago, el pianista, pasó a ser el director musical también del grupo, entonces también trabajamos mucho, por ejemplo ahora que hay una gira y hay shows, preparando cómo van a ser los conciertos, porque claro, hay un montón de cosas que entran en juego, entonces como la dirección artística es nuestra, tenemos que trabajar un montón, ¿no? No sé, arreglos, con quién vamos a trabajar tales arreglos, qué se suma y demás, todo eso. Son muchos meses de trabajo. Desde, no sé, fines del año pasado ya estábamos trabajando en esta gira. O sea, imagínate, ahora se viene como la última camada de ensayos, que es como la de terminar de ensamblar todo eso de cara a los teatros de Uruguay. Y después, paralelamente, se ensaya todo lo que va a estar en el auditorio, que son más músicos, más cantidad. Sí, es como muchos carriles y como muchos engranajes esto. Sí.
Bueno, los toques en Uruguay empiezan el 31 de julio en Rocha, el Teatro 25 de Mayo, luego siguen el 8 de agosto en Canelones, 14 de agosto en Durazno, 4 de septiembre Fraivento, 5 de septiembre Mercedes, 11 de septiembre San Carlos, 13 de septiembre 33, 20 de septiembre Colonia, 2 de octubre Salto, 3 de octubre Tacuarembó, 18 de octubre en el Auditorio del Sodre en Montevideo. Y para poder estar bien al tanto de estas fechas y ya comprar las entradas, pueden ir a tu página.
Sí.
De florencianunes.com.
Sí, exactamente. Ahí como que está la pestaña gira y están todas las fechas desplegadas por ciudad. Y cada enlace a las tiqueteras, que hoy es casi que todo digital. También hay puntos de venta físicos, pero sí, vamos a estar en todos esos lugares que dijiste tan lindos. Algunos por primera vez, otros que volvemos. Empezamos en Uruguay, acá en Rocha justamente, que hacías mención. Donde tenemos una linda base de público, digamos, por razones obvias, pero no tan obvias también, pues mucha gente que tampoco conocemos. Y bueno, empezamos en casa y terminamos en casa, acá en el auditorio, que va a ser una belleza.
Divino. Florencia, muchas gracias.
No, gracias a ti.